sabemos lo importante que es tener un buen amigo, ese al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¡Aló, Miguel!
Claudio, ¿cómo está ahí?
Bien, oye, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, qué tal?
¿Qué contáis? Siempre contestáis el teléfono, heavy, como que nunca me dejáis, nunca me suena ocupado, nunca me dejáis el llamado plantado, siempre estáis disponible.
Es que tú eres muy prudente, me llamas a horas adecuadas.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, vengo llegando a la casa y te quería preguntar de un tema, pero antes iba a, mira, abrir una cervecita.
¿Qué nivel?
¿Sabes por qué? Porque el tema que te quiero preguntar es heavy. Es heavy. De hecho, te recomiendo sacar tú también una cervecita. Si es que tenéis por ahí. ¿Toman cerveza a los curas o no?
Sí, sí. Yo no tomo mucho, la verdad, cerveza. Prefiero el vino. Soy más tradicional con mi esencia sacerdotal.
Ya, muy bien, muy bien. Oye, no, sí. Te quería preguntar, así como para entrar piola a la conversación, ¿cómo descubriste que queríais ser cura? ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué minuto? ¿Hay un momento en que te cayó la teja? ¿O es como un proceso? ¿O es como que al final te termina como gustando la idea? ¿Cómo se descubre que uno tiene como vocación de sacerdote?
Mira, depende de cada caso, ¿no? En mi caso fue todo como rápido. Yo como que, bueno, soy de familia cristiana, pero católicos a mi manera, ¿no? No, mi familia nunca participó mucho, ¿no? Y a mí en cuarto medio como que se me iluminó mi camino, ¿no? Y conocí unos curas, los curas de la congregación a la que yo pertenezco, de Don Oriones, ¿no? Y sabes que los vi felices. Y para mí era incompatible felicidad con no formar una familia, ¿no?
Yeah,
no
tener pareja.
Entonces eso como que hizo clic en mí y me desarticuló lo que mis conocimientos previos, mis creencias, ¿no?
Y antes de eso quería ir tener familia, hijo, y quería ir tener una profesión, quería ir ser, no sé, arquitecto, periodista, no tengo idea.
No estaba muy claro, la verdad. Yo de chico quise ser futbolista, ¿no?
¿Ya?
Dediqué mucho tiempo de mi infancia y adolescencia al fútbol y me creí el cuento de que podía llegar algún día. Me fui a probar al Colo Colo, a la Chile incluso.
Ah, mira, ya no sabía, qué buena.
Sí, sí, sí. Y después, en cuarto medio, en realidad no la tenía clara porque me gustaba la psicología, pero también me gustaba la ingeniería mecánica, así como cosas que nada que ver.
No hay que ver.
Claro, no estaba desorientado. Y sabes que esto fue como un proceso, fue como que como un puzzle que uno va armando. No es una cosa así como de un día para otro, sino que uno como que va sintiendo cosas, va experimentando y luego va confirmando, ¿no? Como que todo empieza a calzar.
¿Y uno se resiste? ¿Uno se resiste como a la idea? Porque yo me imagino que ya, una cosa es como sentir el llamado o sentir que como que la vida de uno tiene sentido en el sacerdocio, pero también yo creo que debe haber un lado como humano que te dice, oh, como que lata que justo a mí me haya tocado ser cura, como ganas de decir que no, me quiero dedicar a otra cosa que sea más, no sé, con todo respeto, más entretenida, más, no sé, o menos sacrificado.
Sí, pues será. No lo había pensado nunca desde ese punto de vista, que haya como una especie de proceso, de mini proceso de duelo, ¿no?
Claro,
como
claro.
Como una negación al principio. Pero yo no lo recuerdo así, porque justamente yo veía a los curas felices, llenos de proyectos, de aventuras. No sé, uno que venía llegando de misionero en Filipinas, otro que lo cambiaban. Entonces, ese mundo como que me conectó con ideales muy profundos y claro, en realidad yo lo contrastaba con mi realidad. Yo no era un chico parroquia, nunca lo fui, pues no, siempre me consideré un cabro normal, me gustaba
ir a la fiesta. Era pololo, ¿no? ¿Tuviste polola, etcétera?
Sí, tuve polola, yeah. Tuve polola, y era bien, bien pololo.
Ya, bien, bacán.
Bien,
ya.
Bien lacho, como se decía en ese tiempo.
No, es que te lo pregunto porque también hay un tema respecto de cuando se habla de que los jóvenes que quieren ser sacerdote, como que desde qué edad uno puede pensarse en serio ser cura, como no es mejor también vivir un poco, lo típico que se dice, ¿no? Vivir un poco la vida antes para después decidir. Como que a veces yo siento que hay cabros que se meten al sacerdocio y nunca han experimentado lo que es estar en una relación, etcétera. No sé si es como bueno o no es necesario, no sé.
Yo creo que es bueno, sí. Es bueno que la persona trabaje o tenga un proceso de estudios, ¿no? Que termine algo, que tenga relaciones afectivas significativas, ¿no? Que pueda tener un relato. Así yo yeah. Tuve una polola, tuve amistades profundas, viajé por el mundo, no sé. El Papa Francisco, por ejemplo, aconseja que si una persona, un chiquillo, está apto para casarse, para formar una familia, entonces okay. Podría ser apto para entrar al seminario. Pero una edad así como para pensarlo en serio, yo no me atrevería a... Hoy la tendencia es que los cabros, después de la universidad, después de ejercer un tiempo, incluso ahí recién les viene como yeah. El interés, ¿no? Hay un promedio de edad de 30 años de gente que está ingresando ahora.
¿Y en tu caso cómo fue? Al cuarto medio empezaste a pensar esto, pero estos curas choros, ¿te acordás de esos curas? ¿Seguí en contacto con ellos?
Sí, por supuesto.
Yeah.
En mi caso no, en mi caso fue en cuarto medio, yo tuve un como el despertar cristiano y casi inmediatamente un despertar vocacional, ¿no? Así, entonces fue muy rápido. Y salí del colegio, estuve un año haciendo discernimiento vocacional, ¿no? Retiro, acompañamiento con un hermano, ¿no? Y voluntariado los fines de semana en el pequeño Cotolengo, etcétera. Y mientras tanto hacía preuniversitario, trabajaba un poco, ¿no? Y ya como en el año 2000 fue eso.
Ya.
Ya en agosto, septiembre de ese año, ya como que lo acepté. Dije, sí, esto es, y vamos a probar. Y entré el primer año...
No, pero espera un momento, ¿cómo que vamos a probar? ¿No se puede probar? Pues es como sí o no.
No, por supuesto. Uno cuando toma una decisión así, lo hace para siempre, desde el ideal. Pero en la práctica uno tiene la posibilidad de al final de año volver atrás.
¿No? Perfecto. Ya, pero una vez que te ordenan sacerdote, por así decirlo, fregaste, en buena.
Sí, desde el punto de vista que uno, una vez ordenado sacerdote, es sacerdote para siempre.
¿No? Claro, a eso me refiero.
Sí, sí. Pero así como hay matrimonios que se divorcian, que se separan, ¿no? También hay sacerdotes que dejan los hábitos y...
Que cuelgan la sotana, como se dice, claro.
Que cuelgan la sotana, exacto. Y claro, incluso los últimos mediáticos han tenido como harto reconocimiento. Ay, qué
valiente. Es cierto. Sí.
Yo no sé si es tan valiente, hay que ver caso a caso, ¿eh? Yo creo que qué clase de hombre se juega todo y después se echa para atrás. Yo lo digo desde este momento en mi vida.
Yo lo encuentro igual admirable, Claudio, como que tomar una decisión así de difícil, de cambiar tu vida, de girar en 180 grados, o ni siquiera en 180 grados, es solamente seguir viviendo quizás también cara a Dios, pero sin la responsabilidad del sacerdocio, sintiendo que quizás ya no eres ni tan necesario, o quizás no sientes que es tu lugar. Yo siento que las cosas pueden cambiar, esas decisiones como para siempre, en todo orden de cosas, suelen terminar como de una forma inesperada.
Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo en que uno puede cambiar, y yo mismo he dudado de mi vocación muchas veces, ¿no?
¿Te ha pasado que te dan ganas de salirte?
Sí, me ha pasado más de una vez.
¿Ya?
Pero de toda crisis siento que he salido más fortalecido.
A ver, espérate, quiero hacer doble clic ahí. ¿Cómo que debe ser muy heavy esa sensación, pues, Claudio, que está ahí como metido? Porque ya, yo, por ejemplo, soy periodista, pero si el día de mañana me quiero dedicar a otra cosa, de hecho, hoy día estoy dando clase, da igual. Tú como que tu vocación es también tu profesión. Entonces, tomar la decisión de decir, chuta, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, es como de verdad un cambio del cielo a la tierra, tal cual.
Sí, totalmente. Y yo creo que la vocación religiosa... sacerdotales, es frágil, ¿no? Hay que cuidarla como una plantita, ¿no? Todos los días. Y claro, uno está expuesto a ideologías, a enamoramiento, a muchas cosas que te pueden hacer dudar. Y cuando uno no tiene, justamente, no ha formado una familia propia, no tiene hijos con responsabilidad, es relativamente fácil cambiar de rumbo si es que uno justamente tiene una convicción profunda interior. Perfecto. Como el caso de estos sacerdotes que dejan, ¿no? Que yo respeto mucho, ¿no? Pero yo también respeto mucho al que experimenta duda, experimenta una crisis y resiste, ¿no? Y después sale, y sale fortalecido, ¿no? Como ha sido mi experiencia hasta ahora. Pero ciertamente que esto se vive como un don de Dios y desde la humildad, porque sí, uno no tiene segura la vocación.
Lo hablamos una vez cuando hablábamos del tema de las dudas de fe, de hecho, que se puede salir efectivamente fortalecido. Ya, pero espérate, déjame volver porque yo me voy por la rama. Y ya, cuarto medio, año 2000, decidiste ya como tomarte un año para pensártelo bien y tomaste la decisión de entrar al seminario. ¿Entraste a qué seminario? ¿Dónde estudiaste para ser cura?
En el seminario Don Orione,
ya,
¿no? De la congregación de Don Orione.
Perfecto. ¿Y eso cuánto dura? O sea, desde que entraste hasta que recibiste tu sotana, ya, eres sacerdote, ¿cuánto se demora ser cura?
Mira, en mi caso fueron aproximadamente 12 o 13 años.
Ah, me estáis leseando como, casi como ser médico o peor.
Fue harto tiempo, oh, sí.
¿Y para qué tanto?
Lo que pasa es que, claro, en el fondo... Bueno, la carrera, la parte académica propiamente tal, corresponde a una carrera de pregrado de 7 años, ¿no? La teología, la primera parte, claro, filosofía, sí, la primera parte filosofía y después teología, ¿no?
Y eso, perdón, ¿eso es como si de verdad tuvieses que estudiar las dos carreras, teología y filosofía?
Sí, solo que filosofía se estudian los primeros 2 años, o 3 años creo que están estudiando ahora los chiquillos, y después en teología son 4. 4 años normalmente.
¿Y esos estudios son en tu mismo seminario con los curas que están ahí o te mandan a una universidad a hacer esas clases?
A una universidad, ¿no? O sea, en el caso de los que estamos aquí en Santiago es a la Universidad Católica.
Perfecto. Ya, o sea, tú estudiaste teología y filosofía en la Católica y después, entre comillas, te recibiste como cura, ¿cómo se dice?
No, tuvo que pasar mucho tiempo. Lo que pasa es que uno entre medio va interrumpiendo los estudios y tiene experiencias práctica, ¿no? Ya. Yo estuve un año trabajando en un hogar para personas con discapacidad, tú lo conoces, el Pequeño Cotolengo.
Sí,
¿no?
Pues increíble, increíble la labor que hacen ahí.
Y te fortalece mucho la vocación, ese tipo de experiencias. Después estuve un año en Paraguay, estuve un año en Argentina también haciendo experiencias religiosas, ¿no? El año en Argentina, por ejemplo, fue como una especie de retiro espiritual de un año donde uno justamente madura y consolida su vocación al principio.
Ya.
Y después de terminar los estudios, siguen las experiencias. Yo me tocó irme a Rancagua, después me tocó irme a Quintero.
Es como los abogados que los mandan a la Corporación de Asistencia Judicial, así como a Chuchunco City. ¿A ustedes los mandan a parroquias más también como necesitadas de pastoral?
Sí, en mi caso Rancagua y Quintero fueron mi lugar donde yo pude decir contigo aprendo.
Ya, perfecto, perfecto.
Sí, sí. Y ahí uno va como progresivamente adquiriendo responsabilidades, ¿no? A mí ahí en Quintero, por ejemplo, me tocó uno de los trabajos más lindos, que fue justamente trabajar en el Pequeño Cotolengo, y me tocó ser director, ¿no? Ah, entonces, ya. Claro, un hogar chiquitito, eran 30 residentes, pero eran, yo los consideraba mis hijos, ¿no?
Claro.
Tenía que hacer todo por ellos, y bueno, y por eso que me marcó mucho, y después recién vino la ordenación sacerdotal, cuando yo ya estaba viviendo de alguna manera, podríamos decir, cierta madurez. ¿No?
¿Qué año fue eso? ¿2013?
2014.
¿2014 te ordenaste?
2014 me ordenaron sacerdote, sí. Pero el 2011 yo hice mis votos perpetuos, que es el fin del proceso formativo propiamente tal.
Perfecto. O sea, ahí podría ya haber sido ordenado.
Exacto.
Ya, ¿y ahora va camino a ser obispo?
Y ahora a papa. Tengo grandes pretensiones.
Se demora más, sí, ¿no? Oye,
no, alguna vez me curita nomás, por favor.
Ya está bien, si cada uno haga lo que quiera nomás. Pero en un momento a lo mejor te pueden llamar para obispo, ya yo creo que hay que decir que sí nomás, ¿no?
Hoy día no sé.
Sí, mejor quedarse piola como en la fila de atrás.
Sí.
¿O no? Sí. Oye, ¿alguna vez, así como uno tiene la sensación de que los sacerdotes tienen esta como mejor sintonía espiritual, no sé, como una cercanía mayor con Dios, típico, me imagino que a ti te dicen, padrecito, usted que tiene pituto, pídele a Dios alguna cosa. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia religiosa, algo que uno podría llamar como, no sé, si sobrenatural? ¿Alguna vez has visto algo raro? No sé, lo primero que se me viene a la cabeza son estas cosas de la Virgen que llora sangre, o alguna aparición, o algo que tú digas, esto fue realmente un milagro, no tengo explicación. ¿Has visto como la presencia de Dios en algo concreto, milagroso?
La verdad que no. Nunca, lo siento.
Siguiente pregunta. ¿Nunca te ha pasado así como que, no sé, que estáis haciendo misa y sentís como, no sé, un halo luminoso que llegó del cielo y sentís que es Dios, ¿no? ¿Nunca? ¿Siempre tu experiencia ha sido como muy humana?
O sea, experiencias religiosas he tenido así profundas muchas, pero como algo sobrenatural, poco, ¿no?
¿Cuál es la distinción? ¿A qué te refieres con experiencia religiosa?
Por ejemplo, en mi primer año de cura me tocó confesar a una persona, un adulto mayor, que se confesó de haber abortado,
¿no? Ya.
Y bueno, ella conversamos, recibió el perdón de Dios, ¿no? Y yo salí del confesionario, ¿no? En ese momento, y la abracé, ¿no? Y yo, pues, haber sido testigo de ese acontecimiento, de toda una vida cargando una culpa, una persona que muy mayor, que ya se preparaba para la muerte, sin lugar a duda, y que cargaba con ese peso. Y entonces poder ser instrumento de liberación en ese acontecimiento, en ese momento, para mí fue una experiencia religiosa absolutamente profunda. No tiene nada de milagro, porque es labor de cada día nuestro, ¿no? Pero para mí fue profundísimo.
Oye, qué potente, como lo contáis, además, efectivamente, o sea, como con el ejemplo quedó claro, claro, da la sensación de que como que fuiste parte de algo... de algo sobrenatural, creo yo, efectivamente, más allá de que no sea un milagro, siento que es algo como que no se puede explicar con palabras, una cosa bien inefable que de la que uno se puede sentir parte, sin ser el protagonista, no sé cómo explicarlo, como que fuiste tú ese instrumento, claro, pero para ella también seguramente fue una experiencia mucho más potente que para ti.
Yo seguro ella se emocionó, y eso, claro, uno... como que va atesorando estas experiencias, ¿no? Bautizar bebés, por ejemplo, en situación también de absoluta fragilidad, ¿no? Me acuerdo unos niñitos que habían, unos mellizos que nacieron de 6 meses, yeah. Entonces me pidieron que los fuera a bautizar, y después verlos grandes, ¿no? Ahora ya tienen como 4 años los niñitos, y yo cada vez que veo fotos, que la tía sube fotos en el Instagram, ¿no? Yo los veo y me emociona, ¿no? Haber claro. sido testigo, haber acompañado ese proceso, que son los milagros de la vida, finalmente, ¿no? O mi primera misa, también, tener...
¿Cómo fue esa primera misa?
Fue en Rancagua y nada, fue una cosa inolvidable, ¿no?
¿No te sentís como así como superpoderoso, así como en el altar? Y de alguna forma también, yo sé que no eres tú el que lo hace, pero de alguna forma, no sé, que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo gracias a tus palabras, a tú, guardando todas las proporciones, por favor, es como el mago que saca el conejo y hace una magia, hace algo que es inexplicable, en este caso es un misterio, un milagro, pero eres tú el que lo hace. ¿Eso no te enciende un poco quizás la vanidad, esta sensación de poder, de influencia, de también predicar, en el fondo, decir lo que yo digo, lo escucha mucha gente y me obedecen, me siguen, soy pastor? ¿Cómo manejáis el tema también del ego? Creo yo que uno también ve de repente en televisión unos curas que uno dice, este está mejor para animador de reality show que para pastor, precisamente por eso, porque parecen como que se escuchan más a sí mismos que a otros.
Sí, bueno, la misa es una situación muy especial, porque yo, lejos de conectarme con el ego, me conecta con mi nada, ¿no? Con mi tierra, mi ser barro, ¿no? Porque y poder desde esa humanidad participar de ese misterio tan grande de hacer lo que Cristo hizo en la última cena, ¿no? Desde nuestra creencia en la misa, es como que el cielo se abre y Cristo mismo baja y se queda en esas especies, en ese pan y ese vino, transformándose en su cuerpo y su sangre. Entonces, la primera misa fue absolutamente inolvidable, y cada tanto lo revivo con mucha emoción, ¿no? No siempre a uno le pasa.
Claro.
Ojalá uno viviera, los sacerdotes viviéramos la Eucaristía siempre como si fuera la primera misa, como si fuera la última misa, como si fuera la única misa, ¿no?
Perfecto.
Sí. Y la verdad que tú me preguntabas por el ego, ¿no? Claro, uno desde el púlpito tiene mucho poder. Y quizá antiguamente era mucho más, ¿no? Éramos más escuchados, la iglesia llena, hoy la iglesia no siempre está llena.
Claro.
Y la gente que participa en la Eucaristía tiene cierto perfil, ¿no? En mi caso al menos se traduce en responsabilidad, ¿no?
Yeah.
Pues tengo que prepararme bien, no puedo estar diciéndole cera. Se nota cuando uno improvisa.
Sí,
se
nota, los curas que se ponen a hablar de lo como echando mano hacia una enseñanza antigua que tenían por ahí, como que la reciclan. Oh, da tanta rabia cuando los curas no se preparan para las prédicas.
Sí, sí. No, y
además se alargan. Cuando no preparan, se alargan.
Tal cual. Pero yo creo que el remedio para eso es constantemente uno ser consciente de que finalmente el sacerdocio es un regalo de Dios, ¿no? Es una vocación entendida que como una gracia, ¿no? Y algo sobrenatural.
¿Y qué es, Claudio, si yo te podía preguntar, qué es lo mejor y lo peor de ser cura? Pero no me digáis como respuesta de cura, por dime cosas así un poquito más frívolas. No sé si, por ejemplo, el ser cura te permite, no sé, porque saltarte en las filas, que en el supermercado te dejen pasar antes. O a lo mejor al revés, porque a lo mejor había con mala fama y abusador, y los curas han perdido un poco también ese prestigio que tenían antes, a lo mejor te pasa al revés, que hoy día no es bueno andar de cura por la calle, no sé cómo es tu experiencia en el día a día.
Mira, lo mejor es lejos, ¿ya? No tener suegra. No.
Pero ¿cómo que no? Sí, tenés suegra, pues la Virgen María es tu suegra, ¿no?
Es que yo con Jesús como que no me identifico mucho.
Pero siempre se dice que los curas están como casados con Dios, y si María es la madre de Dios, es tu suegra. Sorry.
No, pero es que eso es más aplicable a la vida religiosa femenina, ¿no?
Ah,
vida,
perfecto. Ya.
La monjita con Jesús y el sacerdote con la iglesia.
Ah, perfecto.
Esa es la imagen, ¿no?
Perfecto, ya. Ya, no tenéis suegra. ¿Y lo malo?
No, pero en realidad lo digo en broma, pero un poco en serio desde el punto de vista que siento yo realmente que lo mejor es experimentar una profunda libertad para dedicarse al 100% a lo que te gusta,
ya.
¿No? Y a causas que van cambiando, ¿no? Según la época, según las responsabilidades que uno le toque, ¿no?
Ahí en ese sentido, Claudio, compartimos un poco esa sensación, guardando también de nuevo todas las proporciones, que en el fondo esa sensación de libertad que tienes tú como sacerdote, también la tengo yo, por ejemplo, como soltero. Que también puedo hacer lo que quiero, lo que pasa es que yo lo tengo menos claro que tú, que es distinto.
Sí, no, el hecho, hay curas, por ejemplo, que se dedican al estudio y a la parte académica, a ser profesores, y se rayan con eso y pueden dedicarse profundamente a eso, ¿no?
Claro.
Otros que se dedican a la oración, otros que nos dedicamos más al apostolado. Entonces, poder dedicarse al 100%. Por eso a mí yo defiendo el celibato por esas y otras tantas razones, ¿no?
Claro.
Porque creo que las comparaciones nunca son buenas, pero a diferencia del pastor, un sacerdote se puede dedicar realmente al 100%.
¿Qué le dirías tú, Claudio, a un cabro joven hoy día, 15, 17, 18 años, si querés, cuarto medio, que se le pasa por la idea a la cabeza, ni siquiera que se lo esté pensando muy seriamente? Un cabro que diga, oye, ¿sabéis qué? Más allá de que hoy día no esté tan de moda, no sea tan como taquillero, en el fondo, en alguna parte de mi cabeza o de mi corazón, siento que yo sería un buen cura. ¿Y por dónde tiene que partir ese cabro? ¿A dónde pide ayuda? ¿A quién llama? ¿Arroba Quintanilla Y?
O sea, yo creo que lo principal justamente es ponerlo en el lenguaje, ¿no? Es hablarlo. Es tener conversaciones vocacionales, ¿no? Con personas que tengan más experiencia, pero que no le digan al muchacho, particularmente si es un muchacho, si es un adulto también, por supuesto, lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que uno a los chiquillos hay que escucharlo, y cada caso es particular, ¿no? Hay algunos a los que uno los alienta, así como, déjate, perdonando la expresión, déjate huellar y entra, ¿no?
Porque claro, está como demasiado claro, digamos, no te dis rodeo.
Exacto, estos vocacionales eternos que, ay, que le dan... Prueba, entra. Si no te gusta, en un año te vas a dar cuenta que claro, no era lo tuyo.
Toda la razón.
Sí, y a otros que todo lo contrario, ¿no? Que hay que chantar la moto y ayudarles con buenas preguntas, ¿no? Que vayan a las causas de sus motivaciones, orientarlos para que se conecten con sus convicciones, ¿no?
Y los curas, en tu caso, no sé si serán todas las congregaciones o los diocesanos lo mismo, ¿tienen como un deber de proselitismo, de traer más curas a la iglesia?
No.
¿No?
Eso a mí me carga.
Ah, ya.
Y siento que hemos hecho un mal a la iglesia haciendo ese tipo de proselitismo, ¿no?
Yeah.
Yo creo que uno tiene que centrarse en la persona, ¿no? Y querer lo mejor para esa persona, ¿no?
Claro.
Y si lo mejor es justamente tener una experiencia de formación inicial en un seminario, maravilloso. Y le damos la bienvenida, lo ponemos a prueba en el sentido de que tiene que también hacer un poco de terapia psicológica para que se conecte con su humanidad, ¿no?
Claro, y con su identidad también, porque yo me imagino que también la vocación pasa por la identidad, de sentir que tu vida tiene sentido en ese camino.
Totalmente, su identidad, su afectividad. Un muchacho que pasa por el seminario lo va a marcar positivamente, creo yo, para siempre, porque...
Sea o no, termine o no siendo cura.
Termino no siendo cura, claro. A diferencia de la universidad, donde normalmente te enseñan conocimiento, te enseñan habilidad en el mejor de los casos, ¿no? Pero no una formación de la persona como que uno tiene la oportunidad de hacerse de nuevo, ¿no?
Claro.
Replantearse tus convicciones, tus valores. Entonces, yo creo que todo joven hoy en día debiera tener un discernimiento vocacional serio, ¿no? Sea desde la fe o no, pero...
Por supuesto. Se me está acabando la cervecita y tengo una última pregunta. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza que la religión católica no sea la correcta? A mí de repente me viene esa como duda. ¿Y qué pasaría si en verdad al final me muero y llego al cielo y me encuentro con que no está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sino que está, no sé, aquí te voy a decir, Buda? No, Buda no. ¿Me cacháis? Como que, ¿cómo estáis tan seguro de que estamos en la religión correcta?
Mira, me encantaría después de la muerte llegar al cielo y estoy trabajando para ello. Pero ¿sabes qué? Si finalmente no se diera ese resultado, por ponerlo en esos términos, yo digo, bueno, pero todo el recorrido nadie me lo puede quitar, lo comí y lo bailado, ¿no?
Bueno, sí, es cierto, pues es cierto.
Yo en el proceso me he sentido pleno y ya con eso ya me doy por pagado. Entonces, el cielo, por supuesto, es el premio eterno, el claro, absoluto, lo mayor. Pero yo de verdad nunca sería un mal agradecido si dijera he perdido mi tiempo. No, yo...
Claro.
Estoy tan contento.
Hay que hacer que el camino también valga la pena, no solamente la llegada.
Totalmente.
Sí, pues, y en todo orden de cosas, no solamente para los curas, en la vida en general.
Absolutamente. Y en mi experiencia, cada año ha sido mejor que el anterior.
Qué buena.
Incluso el 2020.
Ojalá siga siendo así. Oye, me estaba acordando, a propósito de esta conversación, de una serie que te quiero recomendar. Vela, porque hay muchos conceptos que hemos hablado hoy día que tienen que ver con esta historia. Es nueva, de hecho, es de este año. Se llama Poco Ortodoxa. Está en Netflix. Y es la historia de Esther, una mujer judía de 19 años, para que te pongáis en el contexto de la edad, más o menos cuando tú estabas diseñando tu vocación, una mujer judía que huye de su matrimonio arreglado y de la comunidad donde vive, una comunidad ultraortodoxa en Brooklyn, en Nueva York, y ella, esta mujer, de alguna forma se da cuenta de que su vocación, no sé cómo llamarlo, su vida, su identidad, no corresponde a esa vida como mujer judía, un poco también sometida a este reglamento súper estricto en que las mujeres están de verdad a un segundo, tercero, cuarto nivel. Y se arranca y se muda a Berlín, se va a Alemania. Oye, es una miniserie en realidad, porque son solamente 4 capítulos. Está basada en una historia real. La serie se hizo basado en una autobiografía de una mujer que recorrió esta historia y es muy emocionante. De verdad, vale la pena verla, primero para conocer cómo es la vida de los judíos ultraortodoxos en Brooklyn y segundo para conectar con una historia humana a propósito de lo que es la vocación, no en este caso sacerdotal, sino que en este caso como de vida, que de verdad, bueno, la han premiado y la han elogiado mucho, te la recomiendo. Se llama Poco Ortodoxa. A ver si la podéis ver y la comentamos una próxima vez.
Fantástico. Esta misma noche la comienzo a ver.
Buenísimo. Por todo. Buenísimo. Oye, salud.
Así, eso, salud. Yo estoy ahora tomando mate.
Buenísimo. Y te felicito. A lo mejor nadie te lo dice, pero encuentro que la pega que así es como sacerdote es espectacular, espectacular. Ojalá de verdad hubiesen más curas como tú. Y ojalá, cabros jóvenes, te conozcan, no sé a través de dónde. Bueno, tú eres bueno en tus redes sociales para que se entusiasmen los que se lo están pensando, porque hay mucho cura malo, pero yo creo que los curas buenos son muchos más.
Muchas gracias, Miguel. Yo estoy convencido que esta vocación no solo vale la pena, sino que vale la vida. Así que muchas gracias.
Buenísimo. Ya te dejo que me tengo que ir. Un abrazo grande. Cuídate.
Otro para ti. Un abrazo. Chau, chau. Chau.
El podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @quintanillaygriega y @ortizmiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Thank you.